Hablando Pop es traído ustedes por OFX. Esto es Hablando Pop.
¡Óigame! Directamente desde GW5, el hermano Gabriel y el mapache de Bayamón, el Sly Juan, una vez más con ustedes acá en Hablando P mayúscula o minúscula, P mayúscula, Hablando Pop.
Saludos, gente, bienvenidos a otro Hablando Pop. Oye, eso es algo que yo creo que es la primera vez que alguien menciona sobre mi sanganería de escribir P o P así.
Yo lo noté desde el saque.
Y oye, pero no fallo.
Como he notado,
¿alguna vez yo te he escrito un texto, aunque sea, que no escriba la P o P así?
Como dato curioso, no. Tú cuando estás testeando, pero yo lo hago también, por eso de mantener la ortografía dentro de los parámetros que se ha ordenado acá en Hablando Pop para llevar el branding.
Esa es la palabra, llevar el branding.
Y ahora que uno está con nuestros amigos de Liberty, pues es importantísimo llevar ese branding. Hablando Pop está en Instagram.
Se vio en televisión.
Me vi en televisión y me siento profesional. Y ahora hablo como si estuviera en Univisión Puerto Rico.
Pero estamos en Liberty, canal 85 o 285.
Univisión Puerto Rico, ¿eso existe todavía?
Sí, existe todavía.
¿Existe todavía? ¿Están allí en Guaynabo?
Qué pena que se...
Taller.
Sí, chico, a mí me gustaba mucho Univisión cuando hacía la... Es más, las noticias que yo veía eran las...
En la televisión, ¿te acuerdas tu mañana?
Ojo, claro,
el líder en las mañanas en Puerto Rico con Bruni Torres. ¿Te acuerdas de Bruni? Claro. Bruni Torres estaba ahí, ¿right?
Y esta Carlos mujer, la que estaba casada con el de los supermercados.
No, pero esa es Sin Marie Fleming. Y él es el de los supermercados grandes, que ya no existen acá en Puerto Rico. Estamos hablando, papi, old school.
Sin Marie Fleming.
Old school, la gente de la UPR de Utuado no saben nada de lo que estamos mencionando ahora mismo.
Mira, me acaba de escribir Gabriel Barbero.
El programa A Fuego. A Fuego.
Él quiere llevar el programa para allá.
Vamos a ir a una barbería eventualmente. cuando se pueda.
Él quiere que vayamos para allá.
Hablando Pop es como James Cameron. Avatar sale cuando se pueda.
Exacto.
Cuando vaya P, va a salir.
Algún día ustedes se enteran.
¿Y ya?
Y de momento le dieron play y nos vieron en una barbería hablando.
Salimos en una barbería y en otros sitios que yo tengo en mente, pero es mucho trabajo.
Sí, pero se hará.
Se puede lograr. Todo es posible.
Sí, todo es posible.
Todo es posible como una tercera parte.
Eso es así.
De una serie de películas en Miami. ¿De qué estamos hablando?
vamos a hablar del trailer.
Del trailer.
Vamos a hablar del trailer. Pues déjame quitar esto aquí.
Ya, yo sé. Eso va.
¿Para qué quisiste empezar con el flow más bajito?
Es que lo primero, yo me entrené y tengo esto fresco aquí. Tenemos que hablar de Bad Boys... O Chicos Malos de Por Vida.
Bad Boy for Life, que obviamente no le pusieron el 3 para que la gente...
Para que vayan.
Porque, diadre, ¿cuánto fue la segunda parte? Es un montón de
2000
tiempo.
Bajitos, asumo yo.
Inclusive, Lawrence hace tiempo no hacía nada.
No, él ya está, como su personaje en el trailer, se retiró.
Está quitado.
Y es no es porque también, él se apagó, él es bueno.
Pero también tuvo un lío, ¿te acuerdas el lío de que lo acusaron de falda y todo el revuelo cuando tenía el programa aquel del sitcom?
Ya, entre...
Que la, que, pues era, la que hacía de esposa y habló y un par de personas.
Ah, eso como el Molusco. Cuando hay un lío, se guarda.
Se guardó.
Ese Instagram, correcto, y el Twitter se desaparece.
Se guardó.
Se enfría. Y arranca. Cuéntame,
pues,
Gabriel.
Brother, salió el trailer.
Sí.
A mí siempre me gustó esa... Bueno, la primera película a mí me encantó mucho. Fue una de las cosas que marcó al director. Hizo el trending de aquel tiro famoso del 360.
Miguel Bahía
hacía el 360, lo que lo pegó. Y la cámara lenta y aquella cuestión, ¿sabes? Le faltaban las palomas como el otro, que tiraba palomas.
John Woo
tiraba palomas en cámara lenta.
Oye, hablando de eso, los otros días revisité Misión Imposible 2 y mi corazón llora.
¿Por qué?
Porque todo el mundo ponía esa, la peor película de Misión Imposible, porque ya hay bastante. Y yo decía, coño, pero esa película a mí me gusta. No es tan buena como yo pensaba. No voy a decir que es mala, porque tú sabes que es
Flo John Woo. Pero cuando la revisaste ahora, como que...
Es John Woo. Y pues yo tengo cierto... Afinidad es una palabra, siento aprecio por el trabajo de John Woo. No podemos olvidar Face Off.
Mano, lo que pasa es que le iba tan bien... Ah, chico, hizo un par de resbaladas.
La última que tiró en Netflix, exclusiva de Netflix, es con un asiático. Primero que, uy, yo nunca te he hablado de esto. La película habla en mandarín, inglés y otro idioma random. Ajá. Todos los idiomas al garete. Es una película, un descojón de película.
Sí, que tú haces como, ¿qué es esto?
¿Qué es esto? ¿Qué y es de John Woo. Ahí yo empecé mi cuestionamiento. Uf, Misión Imposible. Esa es de Ang Lee.
Es el otro.
Que se reivindicó con... Life of Pi.
Ang
Lee se reivindicó, pero Ang Lee es Crouching Tiger, Hidden Dragon.
Sí,
película bien dura. Que Crouching Tiger está ok. ¿Tú piensas?
No,
Oscar. Es que cuando algo va para los Oscars es como que no está tan duro.
Lo que pasa es que esa película se pegó en los americanos, pero tú la ves y es otra película oriental más.
Buen punto. Es la que ellos decidieron a la barra.
Exacto. Pero tú dices, pero es que yo he visto 20 películas que están mejores que esa.
La de Detective D. ¿Has visto esa?
No, mano, eso no la he visto.
Son ese flow de película asiática.
Es más, esta la tengo en DVD.
Y se disfruta. Pues ya resolvimos el problema de los dos directores asiáticos.
Con mi mezcla
que
fabulosa.
Que Ali se salvó con Life of Pi, pero John Woo no está tan duro. Son Misión Imposible 2. Está ok.
¿Y cuál? Espérate, como ya los tengo bien mezclados en mi mente... ¿Cuál fue el de los vaqueros gay?
Brokeback Mountain. ¿Eso es de Ang Lee?
¿Verdad? No sé si es de Ang Lee o...
Sí, no, John Woo no hizo eso. No hay palomas volando.
Oye, pero sin embargo, Face Off fue una película bien buena.
Gustavo Santaolalla, el argentino, hizo la banda sonora de Brokeback Mountain. Él hace la banda sonora. Hablo de él porque él está en la banda Bajo Fondo. Y Chacha me llevó un show en el Centro de Convenciones de Bajo Fondo en vivo. Me erizo porque fue una experiencia fuera de control. Es como un tango electrónico.
¿De verdad?
Una cosa descomunal. Pues él hizo Brokeback Mountain, ganó creo que un Oscar por eso. Uh-huh. El hermano argentino. Y The Last of Us, el videojuego de PlayStation. Él hace el 1 y el 2.
Está bien bueno. Yo no jugué ese juego, pero vi...
Él es como un campeón.
Vi mientras lo jugaban.
Con la guitarra. Ah, mencionaste que lo tuyo...
Ah, brother.
Sí, tú eres el espectador en los videojuegos. Sí. Esa hora es chacha.
Por eso es que a mí nunca me he encontrado... Es raro que gente vea en YouTube lo gente Twitch, jugando.
No es raro.
Porque yo hacía eso, pero no por el único
yo
que
yo estoy dando
digo.
God of War y Sharon lo ve. Ajá. Yo juego y a veces me hace preguntas random de la historia y qué sé yo, y a veces me ignora. Yo como que tú no has hecho que estás haciendo algo y miras con el reojo para ver. Ajá. Me la estoy comiendo, pero me está ignorando. Pero
está bien,
es entendible. Pues Bajo Fondo, te lo recomiendo. Es una banda argentina. Yo no sé cómo describirla. Vayan y disfruten.
¿Te pompió ver que tenemos otra entrega de Bad Boys?
Sí. Yo te hubiera dicho que no, Michael Bay, estoy cansado. Me pompió. De hecho, te dije que si hay más películas de Fast and the Furious, ¿por qué no de Bad Boys?
Porque a mí esa dupla me gustó mucho.
Y yo no soy fan de Will Smith para nada.
No, de verdad no te
gusta. No. Pero no dije que es malo. Uh-huh. No dije que es malo. No me gusta.
Pues yo sí, todo lo contrario.
Tú dices, Will es el caballo. Will es el caballo, sí, porque grabó con Bad Bunny.
Will Smith es de estos underdogs. Que cuando tú ves su carrera, tú dices, jamás tú nunca pensaste que este tipo va a hacer las películas que terminó haciendo.
Ah, es el caballo. Y es un cantante que al cine.
Exacto, y un cantante que era, cantaba rap, pero
el
era...
El Príncipe de Bel-Air.
Ajá, del Fresh Prince a lo que ha sido hoy en día su carrera, es como que, wow, mano.
Él es Mark Wahlberg también. Uh-huh. Un cantante.
Uh-huh. Pero tú sabes, pero Mark Wahlberg cantando se veía rudo. Entonces tú siempre sabías que él iba a ser rudo.
Yo puedo discutirte aquí. Yo pienso que Mark Wahlberg tiene una mejor carrera en el cine. Porque ha hecho más. Ha metido la pata más veces.
Eso te iba a decir.
Pero
ahora.
Will se ha guardado. Acuérdate, hay que pronunciar bien ahora.
Sí, porque estamos en Liberty. ¿Tú te acuerdas cuando Will Smith estrenaba todos los 4 de julio?
No.
Lo estuvo haciendo como por 5 años.
Que lanzaba películas 4 de julio.
Sí, desde Independence Day. Ese tiempo así,
no.
Tú veías siempre los estrenos de Will Smith eran para esa
época. Dale, ¿cuál es tu película favorita de Will? Verá, Odile algunas. Porque eso de una no la
no,
hace.
No tengo una, pero tengo varias. Pero obviamente me estás preguntando y los nombres se me van a olvidar. Bueno, voy a decir de qué se tratan y probablemente tú digas los nombres. La película que lo están vigilando por satélites y por... Que
Enemy of the State.
Ya está. 1.
Con Gene Hackman.
Con Gene Hackman. A mí me gustó mucho esa película. Mucho, mucho, mucho.
Buena.
Obviamente, la que él hace con su nene, que es de la vida real.
Seven, no, esa no es 7 Pounds. Esa es A Pursuit of Happiness. Dos.
Dos. Yo creo que, y obviamente Bad Boys, yo creo que
la es original, una, la original, que, la primera. Que es un, no se parece nada a la 2 y a la 3.
No.
Es bien seria, es bien dark, es bien droga y violencia
y como
en
no
la
tiene,
ciudad de Miami.
Como no había expectativa, esa es la mejor película.
Es pequeña, sí. Lo que intentaron hacer con la de Miami Vice de Jamie Foxx y...
Oye, tú sabes que...
Colin Farrell.
Que Miami Vice, a mí me gustó mucho la estética de esa película, Miami Vice. Pero es una película que nunca tiene título.
¿Cuál?
Esa película empieza y nunca dice Miami Vice.
Ah, no.
Nunca
no
lo dice.
Yo olvidé esa película, nunca. No recuerdo.
Todas las películas en algún momento sale el título de la película.
Sí,
esa película nunca tiene el título.
¿No?
Y por alguna razón.
¿No se llamaba Miami Vice entonces?
Sí, pero no sale en ¿sabes? La película empieza y empezó. Y sale el director, los actores. Pero nunca sale Miami Vice.
No lo había
como notado. Que en algún momento de esta película, cuando salga al cine, pues saldrá un momento y diga Bad Boys.
Y van a poner Bad Boys for Life. ¿Te gustó? Perdona que te interrumpa. Perdón.
Bueno, te Bright. La idea.
A ti no te gustó Bright, ¿verdad?
No, de pues, Will. Sin embargo, no.
A mí me gusta mucho 7 Pounds. La vi solamente una vez, pero recuerdo haber salido del cine como, wow.
Sí.
O sea, Will, gracias.
Y me desilusionó esa película de Netflix. Porque a mí me gusta mucho las historias de los fairies. Y de ese al final de
fantasía.
Hoy vamos a hablar de una serie de eso.
¿Te gusta la fantasía?
Me encanta. Y cuando la mezclan con la realidad, blow my mind. Es como que, wow, mano, a mí me encanta esa mezcla.
¿Tú prefieres una película de Rambo a Bright?
Sí.
Aunque los fairies es lo
que me gusta.
O sea, ¿te gusta más que las películas de macho?
No, o sea, si tú, lo que pasa es que no han habido muchas buenas películas.
Porque Lord of the Rings la para única mí nada le gana. No, nada
para
le gana.
Mí la única película de fairies que a mí yo salí satisfecho y hasta el día de hoy me gusta es la de Tom Cruise.
¿De fairies? ¿De Tom Cruise?
Y sí, la de este hombre, que el actor que hizo el primer It, que hace del diablo.
Yo no sé de qué película tú estás hablando.
Voy a tener que buscar aquí lo que grabamos, porque obviamente los nombres a mí, que es un diálogo rojo así, con los cuernos bien grandes. ¿Tú no sabes lo que estoy hablando? Para nada.
No, ni idea. Yo sé que tú dices el señor que él falleció, el que hacía el primer.
Yo creo que
él
no.
Está vivo.
El que es la cara esa larga así. Si hoy en medio bache es que estamos buscando el nombre, porque no me voy a quedar con esa hasta para después de ti. Legend,
yo no sé nada de esta película.
Ah, brother. Esa película está fuera de liga. Ese
Legend.
Ese que tú ves allá atrás es el actor que hizo la serie.
¿De qué año es
la
Legend? Serie, ¿no? Ahí no te dice.
El Legend es, te voy a decir.
Sí, del 1985. Hermano Gabriel, quiero que sepas que yo no había nacido.
Claro, pero es que tú pues te gustan cosas así media horny. Pensé que, y como eso es bien cultura popular.
Tim Curry.
Ese es el actor.
El actor Tim Curry.
Pero, brother, Legend para mí, para Gabriel Nieves, es la mejor película que he hecho de Ferris.
¿Sí?
Ese
los elfos
demonio
son... Ajá.
Es espectacular.
¿Sí?
Espectacular.
Me vi por eso lo contrataron.
Y luego está Tom Cruise ahí.
Era un Tom Cruise de 1985.
Ah, que no, ese era el nene lindo.
No es el Tom Cruise de Misión Imposible 2.
No, ese era el nene lindo. Ese era de Ricky Business.
Mira, wow.
De Top Gun. O sea, de esa época.
¿El Prime, ¿no?
Sí, no, de que él salía y se llenaba los cines.
Es curioso porque Tom Cruise sigue relevante.
Sí. Hay unos cuantos, bueno, y mismo Will Smith.
O sea, ya la es carrera cuestión bastante de tiempo larga. A que Tom Cruise vaya a televisión o ya fue a televisión. O sea, película exclusiva.
Pero
de
ha salido.
Cruise. O película exclusiva. Pero o serie
no
exclusiva.
No hay nada exclusivo. Por
¿qué
lo menos
plataforma tú
nada.
Crees que lo vaya a pescar?
Contra sí.
Amazon tiene el billete. Apple. En Apple es que Tom Cruise.
Apple Apple, tú viste los contratos de Apple. Los contratos de Apple no son por ideas, son por directores y actores.
Y después hacen
lo que tú quieras.
Así es.
Es como que JJ. Tienes break aquí, vamos a firmar lo que sea.
Y el billete está porque el Sly y Gabriel compraron iPhone nuevos. Pues, así que funciona esto. Sí, nuestro dinero se va para que J.J. Abrams haga.
Así mismo. Escriba películas. Escriba cómics con el hijo. Bueno, Bad Boys. El trailer me pompió. Entiendo que va a ser una película que va a llenar una satisfacción de esas, lo que le gustó Bad Boy, lo original. Yo creo que sí. Espero que no decaiga tanto como esa segunda.
Sí, los de la UPR de Calle van a ir a ver la
salió primera Taína. ¿Te acuerdas que salió Taína?
Y sale también
Taína
y esta, y la Mi Universo, Denis Quiñones.
Denis Quiñones.
De Lares, Puerto Rico.
Que salen en una escena que se filmó en Puerto Rico. Y yo tengo esta cuestión de cuando vienen estas películas
que van bajando con la Homer por una...
¿Te acuerdas?
Pero esa era Cuba, dentro del contexto de la película.
Era Puerto Rico, pero
de
está
un
bien.
Ala, no, de una paloma a las dos alas.
Sí, ahora.
Tú puedes grabar Cuba en Puerto Rico y de seguro puedes grabar Puerto Rico en Cuba.
Y eso no tiene que ver nada, porque la gente ha vecinado, porque no dijeron que es Puerto Rico. Pues que en Estados Unidos dijeran cada vez que son...
No es aquí.
No es aquí. La historia
la
es
de
Cuba.
James Bond, GoldenEye, es en Cuba también. Exacto. Y se filmó acá en Puerto Rico.
Y tiene lógica que la filmen aquí, porque somos de parte de los Estados Unidos.
Es más
aquí,
sencillo ir aquí que ir a Cuba.
Claro.
O sea, vamos a pensar un poco más las cosas.
Y esto es un negocio de filmación. O sea, las películas te venden fantasía. No tienen que estar diciéndote dónde están.
Exacto. Entonces, yo no creo que las de Star Wars las graban en el espacio.
Exacto.
Tengo la sospecha pero, de que no van allá.
No creo que no.
Okay.
Yo creo que el Millennium Falcon, lo más grande que ha existido, lo que está ahora mismo en Disney.
¿Verdad? Nunca ha estado a esa escala tan grande. No hemos ido para allá, chicos.
Sí, man. Oye, sería bien chévere hacer un Hablando Pop desde allí, ¿verdad?
De Disney.
A ver si alguien de Disney. Nos llaman para cuando Disney Plus tire el estreno. ¿Qué mejor personas para ir allá? Hablarle streaming.
A ese nivel tú pues tienes claro en esa estima sí. Nosotros.
Yo tengo el ego bien alto.
¡Diantre!
Si no nos siguiéramos aquí semana tras semana.
Pero nos hemos llevado, el pop nos ha ido de road, como que nos hemos grabado fuera y tú quieres ir hablando.
Bueno, pero es que...
O al de Disneylandia.
Ahora, es más, que este es el número 22. Acuérdalo. Si seguimos aquí durante semanas, durante varios años y nos vemos en Disney, te voy a acordar este. Probablemente me lo acuerdes tú.
Ya, estás... ¿Qué?
Probablemente me digas...
Dale, porque no me opongo. No me opongo y la dije,
eso, lo más seguro tú me vas a decir. Eso lo dijiste tú en Hablando Pop 22.
Un banco de datos. Porque a mí se va a olvidar esto. Nada, alguien en la audiencia, el hermano Manolo, va y no lo recuerda por Twitter.
Exacto.
Juan Genieves en Twitter y GW5.
Y Hablando 24 Frame y Hablando 24F en Twitter.
Tenemos presencia en esa plataforma social.
Eso así en Twitter.
Cuando vayamos a Disney a grabar, esto es una locura, Isla, ya.
A mí me encantaría, estaría bien chévere. Obviamente, estamos aquí dripeando, pero estaría bien cool hacer...
Es que somos bien fans de... Yo amo Star Wars. O sea, no hay
por
break.
Eso.
O sea, y haber hecho esa área es como... ¡Disney!
Tú sabes que... Cuando salió lo de la atracción esta de Disney, cada vez que yo pienso en eso, siempre digo, me encantaría ir con gente que se pompeen igual que yo. Porque si yo voy con mi esposo y con el nene, va a estar cool,
sí,
pero no va a haber emoción de... vamos, o sea, no va a haber como ese powerful...
Y te vas a tener que aguantar.
Esta testosterona de...
Te vas a tener que aguantar.
De querer coger la pata del y hacerle...
Por eso es que yo me busco una esposa que me dejara... Que me deje todo hacer ese ridículo.
Ah, bueno, mi esposa me deja
hacer ese ridículo. Porque ella lo que hace es que voy para el baño.
Ah, no, mi esposa me deja hacer ese ridículo.
¿Sí?
O sea, sí. Lo que pasa es que yo quiero a alguien que comparte el ridículo.
Pero la tuya te deja frotar las tetillas ahí al frente de todo el mundo a la emoción.
No, es que no llego a esos niveles.
Voy a intentarlo a ver si ella...
¿Sabes? Ahora el mental picture. Llegamos nosotros allí a... frente a Milenio y lo que hacemos...
Mira,
lo que nos estás escuchando, estamos sobándonos las tetillas.
O van a Liberty y se disfrutan esto, a menos que los hermanos de Liberty lo piquen.
Si lo pongan en blur.
Vi que hacen el...
viste que tenemos censura, pero está bien. Tenemos... Es que esto es para todo público y queremos que la gente de Liberty también goce.
Eddie D no se dejaba que lo censuraran.
Ajá.
Sí, el rapero Eddie D es concurrente aquí en Hablando Pop. Al igual que Cristian Castro. ¿Cómo te amamos, Cristian Castro? Te amo.
La lechita caliente.
Y Jean-Claude Van Damme, te amo.
Oye, hace tiempo no, ¿verdad? Quedamos en que iba a ver una película.
Vamos a ver la película de Van Damme.
Que no la hemos visto.
Vamos a traer contenido de Van Damme y se va a discutir aquí y se va a sacar tela de Van Damme.
Estamos como... enchismados porque estuviste en Puerto Rico y no viniste hablando pop y no conseguí la persona que estaba que te trajo a Puerto Rico.
¿Van Damme habla español?
No sé, pero tienen que.
Van Damme, we need you here, man.
Tú sabes que ahora Google te pone subtítulos. YouTube te pone subtítulos cuando tú estás viendo. ¿Tú has
el
visto
mundo
eso?
Se está acabando. No,
no. Cuando tú estás, escroleas así, que no le has puesto a ver nada, que empiezan a dar play los videos en.
Y
en,
salen con subtítulos.
Salen subtítulos. No sé lo que era.
No sabía.
Sí, no, yo me di cuenta hace poco también.
Pues qué bueno está este trailer de Bad Boy. Y lo hemos discutido de la seca a la meca, es la frase.
Pero realmente no discutimos tanto. Terminamos hablando de otras cosas.
Bad Boy nos puso a gozar.
Pero nada, vamos. El otro que salió fue Mr. Rambo. Tiró un tercer trailer. Que a mí me gusta ver el primer trailer. Ya el segundo, si no tengo emoción. Ver el tercer trailer ya no me
tres
gusta.
Tres trailers ya.
Porque prácticamente me van a contar la película. Y
tú sabes que he notado que ahora todo el mundo... Rambo! Veo la influencia. El disfrute de las películas de Rambo por ahí corriendo.
Pero,
y eso me da vida.
No, claro que sí. Pero nosotros llevamos tiempo diciendo que...
Sí, de las películas
pistolas. Los masacotes de la vida son esos héroes de los 80.
Las películas pistolosas.
Que cuando la están viendo ahora y la gente está hablando de ella, nos están dando la razón. Lo que siempre he dicho, las mejores películas de acción es cuando quitas toda la tecnología. Ahí está Rambo.
Hay que volver al pasado, sí.
Sí, chicos, son las mejores películas.
Strip down.
O sea, son las películas que te dan para crear ingenio, porque obviamente la tecnología te embarata la acción. Rambo se ve bien. No quiero seguir viendo más nada porque quiero ver esa película de estreno. Creo que últimamente ir para el cine se me está haciendo difícil.
¿Verdad?
Me caso en 10.
Yo no voy al...
No estoy yendo al cine, mano. Tanto, antes yo iba todos los viernes, brother. Todos los viernes.
Hubo un momento cuando yo empecé mi canal de YouTube, yo iba toda la semana. Y se podía. Ya no se puede.
Ahora es como un lío.
Yo no sé qué es la que hay.
Y pues obviamente, por eso que cada vez siguen creciendo las series en mi vida.
Las plataformas de streaming. Y ahora yo le estoy trayendo cómics al hermano Gabriel.
Ah, sí, exacto. Los pequeños huecos en que no tenía... tengo. Ahora me leo cómics.
El tiempo que tenía ya yo...
¡Diadre, brother!
Bueno, usted me puso a mí a ver series de noche a las 2 de la mañana. Estaba terminando Westworld. La primera temporada. En la sala de casa, en el momento Chacha pasa y dice... ¿No estás durmiendo? Bueno, ella sabía que estaba durmiendo, pero estaba en el cuarto. ¿Qué tú haces ahí? La luz azul en mi cara... Getting my fix, I'm here. I'm getting my fix. Oye, esa serie está dura. Westworld, no la has visto. Ninguna de las dos. Pero si no has visto la primera temporada, la segunda no. Por favor, hágase el favor y véala para discutirla aquí. Yo voy a empezar a ver la segunda temporada. So, cuando yo termine la segunda, ya tuviste las dos corridas. Dale. Así que así es el pace.
Sí, exacto. Es que mi pace es como que...
El último capítulo de la primera temporada, hora y media. Para que sepas que yo me estaba derritiendo.
Me imagino, porque tú no las aguantas muy largas.
Pero
así.
Luego Anthony Hopkins. No me sé. Más actores, pero tú los ves y tú los notas. Sí, y dices, wow, que está llena de caballos esa serie.
Es como viene una por ahí, ¿de quién es? De Prime. Que es
llena de actores bien
sí,
de nombre.
Sí, de actores de renombre que se ven bastante chévere porque ahora Prime te tira un comercial de otra serie de ellos.
Eso lo hace Hulu.
Sí, eso lo hace. Pues, no, para que Hulu yo pago para no ver comercial.
Hulu tú le das stop al video y sale un anuncio en la pantalla. No movimiento, sino una imagen puesta de algo y cuando quitas stop se va la imagen.
Se va la imagen. Eso está genial.
Sí.
Eso está genial.
Yo pagué los 4 o 5 pesos
válido.
Que vale.
Tú sabes, lo que sí todo el mundo vio en las semanas pasadas, que nosotros estuvimos hablando aquí, es de los podcasts más comentados que hasta el momento, cuando hablamos de No Te Duermas. ¿Te acuerdas cuando hablamos de No Te Duermas? ¿Qué,
¿cómo olvidar?
¿Qué?
No te duermas. ¿Te acuerdas? Es que eso era alegría. Después
alegría.
Del show de Maneco.
Ese fue el episodio que hablamos de Nidia Caro.
Era Bejuco, Maneco y No Te Duermas.
Correcto.
Vamos a poner Nidia Caro, Ojos Brujos. Que
hablamos de Nidia Caro, ¿sabes? Porque hablamos de, obviamente, el productor de No Te Duermas.
Cacho.
Y
lo vi en los videos de las redes sociales de los
obviamente,
jóvenes, estaba por ahí sentado.
Nuestro comentario No Te Duermas no impactaron tanto como cuando Bad Bunny hizo No Te Duermas nuevamente para su concierto.
Chico, ¿cómo te vas a comparar con Benito?
Oye, pero es que yo, mis expectativas siempre son altas, aunque nos vean cuatro gatos.
No son cuatro gatos, pero...
Pues por eso. Pero yo trato de sentirme que nos están viendo miles y miles y miles
de miles, personas. Miles, miles, todo el mundo, alrededor de los Estados Unidos.
Yo trato cada una de las personas que me ve y toma el tiempo de la hora, hora y media que nos está, que nos esté viendo, y yo los respeto y los amo, como si fueran miles de personas.
Oh, pero espérate. O sea, que esas personas den de su tiempo para ver para cosas que es compartir con uno, es el valor más grande que hay.
Pero ¿qué fue lo más que la gente habló de ese show de No Te Duermas que duró 3 horas?
¿3 horas duró eso?
3 horas.
No fuimos, obviamente.
No, no fuimos, pero fue largo. Fueron los poderes de la semana.
3 horas. Está detrás de nosotros el poder de la semana de Natalia Rivera.
Natalia Rivera.
Natalia Rivera.
Fue Natalia Rivera y la Burbu. Fueron los...
¿Tú me envías eso después para verlo privado?
Claro, claro. Para que, cómodo, para cómodo. Que lo analices, para que lo analices.
En el parque lo voy a ver cuando me vaya.
Para que analice. Pues Natalia, que nunca, obviamente, ella no tiene la edad para cuando No Te Duermas estaba en la televisión, pues hizo el poder y regresó una querida de la televisión, que es la Bulbu, la cual se fue viral con unas fotos en la cual, si tú
ya
le dabas
se habló
zoom,
del pop de la foto.
¿Ah?
Ya hablamos de la foto
sí,
aquí.
Sí, sí, sí. Si tú le dabas zoom, pues veías un poquito más de
una
lo que
sorpresa.
Se ve siempre. Que, by the way, hace poco vi a la Bulbu. Yo nunca había tenido la oportunidad de ver a la Bulbu tan cerca. Pues cuando fui a la filmación de la película de Drumfall, que alabó al Jay y le dijo que los espejuelos le gustaban, Angelique. Qué sé yo, y toda la cuestión. Lo trató bien chévere y una persona se ve bien nice. A veces bien chévere esta cuestión de que tú ves a estas mujerotas y tú ves cuando tú las ves en la vida real, tú dices, es que no sé ni por qué tantas... son personas bien normales, ¿no? Pero
terminan
pero
siendo normales todas las celebridades.
Pero se fue viral la cuestión de las fotos de ellas dos.
Fíjate, vamos a hablar aquí con toda honestidad. Uh-huh. Yo nunca me vuelvo loco por Natalia Rivera. Pero, válgame, qué fotazos te acaba de poner. Y hay más.
Claro.
Todo esto es de la promo de...
Es la está gozando. No, sí, es que no, yo busqué las fotos que más me impactan.
¿Esto es de lo de No Te Duermas? ¿Estos son fotos random de ella?
Fotos random de ella.
Es innegable, tú sabes.
Lo que nos estás escuchando, hay unos silencios aquí.
Está, sí, es porque yo me viro para poder ver
para poder
ver a Natalia.
Las fotos de Natalia.
No quiero seguir hablando más de...
Y vamos a poner aquí una más de Bulbu para terminar.
Con respeto a... Esa se ve bastante joven, Bulbu. Sí. ¿Bulbu tiene ese tatuaje en la nalga?
Sí.
¿Un beso?
Sí, tiene un beso en la nalga. Ah, espérate.
Tú me estás fastidiando.
Estoy aquí porque tengo varias fotos. ¿Por qué será que tengo varias fotos?
¿Por qué tantas fotos
de esta mujer? ¿Por qué tengo varias fotos de esta? Yo creo que vamos a hacer esto. El que nos esté escuchando nos va a tener que ir a YouTube.
Tienes que verlo. Gaby está poniendo fotos aquí de las muchachas que evidentemente son hermosas.
Para que el like tenga que virar el cuello.
Sí, porque que yo no veo estas fotos. Yo no, de hecho, yo no sigo a ninguna de ellas en las redes sociales.
Pero
creo que no las sigo. Pienso que no.
Pero qué cosa curiosa en estos últimos tiempos, como se ha bregado mucho la nostalgia, ¿verdad?
Sí, la nostalgia es una droga riquísima. Pero no es buena, por eso digo que es como una droga. No, no es bueno porque te deja ahí aguantado.
Correcto.
No ves más nada.
Y también el que abuse mucho de esa nostalgia, pues llega el momento en que entonces aburre porque pues tú quieres cosas nuevas, tú sabes. Está chévere de vez en cuando revisitar y en cuestión del cine pasa mucho, ¿no? De que la gente habla de películas. Ahora mismo yo acabo de hablar de Legend, una película de 1980 y pico. Y yo hablé de lo maravillosa que fue. Y Slade ni sabía que esa película existía.
No.
Tú sabes, y lo chévere de esto, yo no sé, yo lo hago con Jay, a veces le pongo películas que me impactaron a mí de niño o de joven, y a veces la pego y a veces no. O sea, no con todas las he pegado.
¿Se te duerme la película?
No, no, pero tú sabes cuando ya lo perdiste, ¿sabes? Cuando esa película no le iba a impactar, porque acuérdate que mi niñez, yo no tenía unas cosas en la calle que tal vez él ve hoy en día.
Okay.
Y cuando ve una película, pues no le está dando nada nuevo.
Me estás contando todo esto serio aquí y todavía la foto que está atrás mío me
te desconcentra.
Me desconcentra.
Dame quitar a la Bulbu, por el... Vamos a quitarla para que no...
Sigue. Ahí está. Ya, ahora puedes hablar.
Ya podemos, sí, ahora puedo hablarle. Pues la nostalgia pues es una cuestión de que está chévere visitarla y hablar de ella y no olvidar porque es parte de la historia.
Sí.
O sea, yo creo que el punto es no quedarte ahí.
¿Cómo se llegó ahora? Pues con estas películas, esta música.
Y no pensar que nada de eso, que eso no existió, que eso nunca pasó y que lo que tú te inventaste ahora es la última Coca-Cola del desierto. Porque no es así.
¿Tú sabes qué es el presente? Los podcasts.
Eso es así.
Eso no tiene pasado.
Tú sabes que, por cierto, queremos felicitar también a Chente, que logró firmar también.
¡Vicente! ¡Felicitaciones, Vicente!
Está en otra compañía de cable. Y va a estar teniendo masacote por allá. Y hace también salió una noticia de que los aviones, no sé si la viste, lo compartí en Twitter.
¿Cómo vamos a hablar de aviones aquí?
Pues los aviones van a hacer un contrato con Spotify para tener...
¿música?
No, para poder escuchar podcast mientras tú estás volando.
Ah, eso está nice.
Para que tú puedas acceder. Bueno, tú estás ahí de momento y dices, voy hablando por lo que voy de aquí hablando. Eso está chévere.
Yo no uso Spotify para... ¿Tendrías que tener tu cuenta o el avión?
No, el avión te da el canal.
Tiene la base de datos ahí.
El canal, como sabes que tú puedes coger las películas o remisoras, pues te van
a... Hablando Spotify. Pop y hablando de 24 frames, van a estar en un avión.
Eso es así.
Nice.
Así que te vas a emocionar como cuando te diste cuenta que estabas en Spotify.
Fue una emoción genuina. Sí, fue genuina. Yo me emocioné de verdad.
En Spotify.
Sí, I made it.
Ahí están los grandes. Y estamos nosotros ahí.
¿Estamos pues... en Spotify?
Sí.
Me pongo serio porque sí, es genuino. Sí, mi emoción fue real.
Sí. O sea, has tenido dos emociones desde que estamos grabando. Cuando te viste por primera vez en la pantalla.
En televisión.
En televisión, porque si era en televisión, era que estabas streameando.
A través de Liberty y en Spotify. A través de Spotify, obviamente.
Pero, ¿qué es lo que era, verdad? Como los medios tradicionales han tenido que empezar a aceptar que esta evolución gigantesca que está viendo.
Audio y de video. Esto no es mío, pero es el empoderamiento de las personas comunes de llegar a... Ya esa barrera no está.
Correcto. Sí, ¿no? Y para todo el público. O sea, yo entiendo que para todo el público, pero vamos a seguir, no vamos a estancarnos ahí. Ah, quiero hablar algo. Lo escribí por Instagram, pero lo digo por aquí para la gente que nos escucha, nos están viendo. Ya YouTube abrió la serie, la primera temporada de Cobra Kai. Gente, si ustedes son de la generación o vieron las Karate Kid y les gustaron, tienen que ver esta serie. ¿Sabe? Esta es la mejor serie de continuidad de una película. Esto es lo mejor que han hecho. ¿Sabe? Esta gente debería dedicarse a hacer eso en otras películas o era que amaban demasiado Karate Kid. Porque a ese nivel, ¿sabe? Tú cuando empiezas a ver la serie es como si tú le has dado pausa a la película y viste, ¡pup! Y le diste play y tú haces wow.
¿Y habrán fanáticos hardcore de Karate Kid?
Yo pienso que sí.
Volvemos. Porque esto les despertó el amor por
sí,
el Karate Kid.
Sí, la cuestión. Acuérdate que lo que dijimos ahorita, esta cuestión de la nostalgia, la gente la aprecia mucho. Los 80 creó mucho contenido cultural.
¡La mejor droga!
Y los 80 creó mucha cultura popular. ¿Sabes? La gran base de lo que vemos hoy en día se creó en los 80.
Sí, sí.
¿Sabes? Es heavy, es verdad, tú sabes. Pero ya saben, se pueden meter a YouTube y la van a poder ver. Tony me escribió de que se la consumió en un día. Me dijo, dime cuándo sale la segunda. Y yo, pues no sé.
Oye, alguien me dijo que vio Hyperdrive en un día, me lo escribió.
Ajá.
Me quito el sombrero, maestro, sí.
Está buena eso,
¿viste? Yo creo que el de Trapito...
¿Ese fue?
Alguien, así, lo vi todo. O sea, me sentí, vi Hyperdrive completo, ya lo acabé yo. ¡Wow!
Pero eso es heavy.
Es que Hyperdrive está duro.
Es como dice de tu madre, que eso casi es...
Yo creo que Jan, pudo haber sido Jan, es que la vio completa. Jan la vio ya entera.
Porque
también.
Porque él dice que eso es el antesala
a... Death Race. Sí. Death Race.
Y cuando tú lo ves, tú dices, lo que le falta son los muertos.
Yo creo que no la voy a traer acá como un parte de un tema de Hablando Pop, porque ya pues, hemos dicho que está cool y qué sé yo, y ya todo el mundo la vio, pero Hyperdrive está nítida. Y me gusta bastante. Se la puso a la novia y ahí fue que dije, está mirando, dejó de mirar y la quité.
Fueron 8 minutos de atención.
Sí. Ah, qué chulo. Ya, ahí con los carros esos.
Y a testear. ¿Tú sabes cómo yo sé cuando yo pierdo a mi esposa en atención? Cuando de momento estoy viendo y digo, plup, plup,
ya.
Plup. Ella está...
Ya se acabó.
Matando globitos. Un jueguito eso de los globitos. ¿De globo? Sí, de los que los colores se ven y desaparece ese tipo de juego.
Pues Hyperdrive, vaya ni métanle, vaya ni métanle a los
es altamente altamente recomendada.
Sí,
¿cuántos has visto? Yo vi dos.
¿Dos?
Ah, yo estoy igual. Porque obviamente.
Vale, es que no tengo. Vale, tío, es que no tengo tiempo.
Y también otra cosa, que eso es una serie, no es como una serie que hay una historia. Aquí, pues, tú ves...
La verdad es que no estoy viendo televisión. Bueno, estoy viendo la que voy a hablar ahora, que le he metido como 8 capítulos en un par de días, pero that's it.
Sí, no está.
Yo no sé qué pasa con el tiempo. ¿Se lo tragó? ¿Algo se tragó el tiempo?
Te casaste.
Eso es.
Y el tiempo es...
he estado cocinando más del usual. ¿Sí? He estado limpiando más del usual.
¿Te casaste?
Me casé.
Y esos huecos en que tú hacías, déjame aquí ver los gatos y ver una serie, esos tiempos murieron.
Se acabó.
Y de momento se convirtieron a las 2:30 a.m.
¡Ey! ¿Te acuerdas que tú me cantabas esa historia de madrugada?
¿Eh? Yo empiezo a ver serie a las 11 de la noche.
Pero es que estoy jugando también PlayStation.
Ah, es que eso jala mucho tiempo también.
Consume. Por eso es que no jugamos videojuegos. Por eso es que no jugamos.
Pues yo no puedo, porque si entonces no tendría vida.
Estoy metiendo a la God of War y le voy a dar constantemente hasta culminarlo.
Y ahora que la gente me... Y mientras más... Entonces la cuestión es que mientras más me recomiendan, que nada, no es que no paren de hacerlo. Pero entonces me llama la atención de que, oh, esa serie estará buena, déjame verla. Entonces sigo apuntando. Entonces coger el...
Es too much.
Sí,
es too much.
Brother. O sea, ahora mismo me recomendaron esta, la de... Que yo pensé que era una secta de esta...
Handmaid's Tale.
Esa. Entonces, recomiendan. Y yo le digo, siempre he querido verla, pero ves de esta cuestión de que la tengo ahí, pero como que sé que es muy densa y... Porque yo tengo que ver series según mi ánimo también. Yo no puedo meterme por ahí a ver algo muy, muy denso y muy heavy y muy lento porque... La vida mía también se va con ese ritmo y no.
La vida va, como decía Pedro Capo.
Bueno, vamos a traer una sección nueva. El Slime me escribió hace una semana y me dijo, quiero hacer esto.
Yes.
Y yo le dije, pues vamos a hacerlo, porque aquí usted diga lo que diga.
Hace una semana, eso fue hace como 2 días.
¿No fue?
¿Hace tiempo ya?
Sí, hace como 4 días.
La vida va.
Estamos demasiado realistas. Estamos ahora diciendo, no fue una semana, fueron 4 días, no mintamos. No,
fue ayer.
No, fue que antes de ayer o ayer, establecimos exactamente cómo le íbamos a llamar. ¿Y cómo le vamos a llamar?
P mayúscula o pequeña, P mayúscula, cast. Popcast.
Vamos para allá.
Grabando pop, se habla de popcast, porque eso es parte de la cultura popular. Y aquí nosotros, esto se transmite en un podcast, se transmite en YouTube, se transmite en Liberty, uh-huh. y ¿sabes dónde, cuándo, si alguien nos piratea en China y lo transmite en su plataforma?
Pero estaría bien culo no verse hablando en chino, ¿verdad?
Ya lo hicimos. ¡Ay, no, pero China es como más gritado!
Cuando yo voy a decir que la logré cuando
doblado,
yo me vea
doblado.
Que estamos doblados en...
¿Doblado en otro idioma?
Cuando yo me vea que estamos doblados. No, cuando yo escuché que estamos hablando y no que le pusieron o francés o chino, eso debe estar bien loco.
Ya, entonces que empiecen a traducir videos de YouTube, eso ya es la globalización a niveles fuera de... Yo, pero de eso algo pienso que no va a pasar.
¿Tú crees que no?
Porque podcast es algo... En el sentido de podcast... Aunque sería YouTube el que habría que doblar, porque en podcast, ¿cómo vas a doblarlo?
Yo pienso que sería en podcast. Yo estoy pensando
YouTube.
O sea, que de momento
como un refrito de enlatado.
Ajá, en Japón, pongan hablando pop y salgan
japoneses
hablando. Mira, para ellos chinos hablando.
No, es respeto a las culturas asiáticas.
Y salen japoneses hablando. Ya, los estaré bien cool. Ese día yo me sentí realizado.
¡Qué locura! Vamos a ser 2 ancianos para cuando vaya a llegar esa...
Ah, bien. Si aquí yo he soñado hoy lo que no he soñado en 20 días.
La Disney a grabar. Yo creo que nadie va dentro de Disney a hacer podcast y pop va para allá.
Pero
pop.
Tú sabes que antes llevaban a todas las emisoras de radio.
Sí.
Cada vez que había una...
Llevaron gente de aquí, yo creo. Alguien me hablaba de esta muchacha, Pamela. Uh-huh. Ella fue para allá. Alguien me dijo,
la mega, cada rato que abrían una atracción, hacían el de este de Disney.
Pues está bien, que tienen los pases como de Flow Prensa.
Eso. ¿Y por qué no puede hacer? Es más, ya mismo vemos a un Chente en cualquier parte por ahí.
En Disney.
Sí.
Porque ya, porque, ¿sabes? Tiene ya Chente y para allá, para que los demás puedan ir.
Claro, tú sabes, abre esa puerta.
Abre las puertas, brother.
Para nosotros, irnos por ahí.
Para todo el corredor. no la cierre, no la cierre. Porque así es la competencia, que sí, no existe.
No existe, no existe.
Pero se piensa que sí.
Nosotros no estamos ni como en la lucha libre. En la lucha libre se dan de para que tú creas
y
que
en el backstage están todos riéndose.
Aquí no, aquí
y
todo el mundo.
Alcohol.
Yo creo que una de las cosas que más me gusta a mí del ambiente del podcast es que todo el mundo se apoya, todo el mundo se escucha. No hay. Bueno. De nuestra parte no tenemos, no sentimos competencia con ningún, y no tenemos miedo de hablar de otros podcasts.
No, por eso inclusive, se va a hablar de podcast aquí.
Por eso es
aquí.
Que empezamos con esta sección, en la cual empezamos con este podcast.
Que teníamos en mente otro, pero lo pusimos en hold porque vamos a arrancar con la Nación Chancleta de Walo HD. Walo HD estaba en un, yo creo que en WKAQ, él tenía este programa por las noches. Mm-hmm. Y esos son los programas, no sé si te ha pasado, que tú estás random cambiando de emisora y de momento aparece AM. Y es este programa que la gente llama. Buenas noches, Gabriel. Yo pienso que en el municipio de Guaynabo, donde tienen que emplear la calle, y el locutor por la que tú has escuchado ese flow.
Claro.
Pues él ya no está en la radio. Y de repente, cuando sucedió el periodo de Ricky Renuncia, lo que ahora muchas personas llaman el verano del 19. El verano del 19. Pues en Twitter como que me salió Nación Chancleta y decidí escucharlo. Él graba ese programa en vivo y lo transmite. Lo transmite como streameado por Twitter, Facebook, lo deposita en YouTube y lo pone después en podcast. Yo llego al programa en podcast porque a mí me gusta ver las... prefiero escuchar que estar viendo en YouTube porque no tengo que sostener nada, se puedo manejar escuchando.
Y no, Walo es un éxito de escuchar podcast.
Él, este podcast básicamente trata de él como que tirándole y quejándose. Él dice de los políticos corruptos, pero él le tira a todo el mundo, a periodistas, a toda la cuestión. Y a veces no comparto realmente el 100% de las opiniones de Walo, del señor Walo. Pero sí me ha beneficiado el podcast en que me mantiene al día con la del día a día de las cosas sociales y políticas del país. De nuestro país.
Como tu noticiero.
Es como mi noticiero en el momento que yo lo hago. Él es un aficionado en cuestión porque él menciona que él no es periodista y no es abogado. Él es un chancletero que le gusta como que revolcar el hormiguero.
Ay, que tal vez te habla de en Arroyo de Bichuela.
Él habla en Arroyo, sí, así, en la Nación Chancleta.
Sí, para que todo el mundo lo entienda.
Yo asumo fue que alguien le dijo que su contenido era para chancleteros o algo y él corrió con eso porque él dice al que le llaman el perro. Dice, al que llaman el perro, parece que alguien le dijo perro. A él algún día y él se denomina el que le llaman el perro.
Ok.
Nada, no hay que compartir 100% la opinión de Walo, pero este señor transmite en vivo esta cuestión. La pone en YouTube, podcast y Facebook, Instagram. O sea, toda la vez, cubre todas las áreas. Casi todos los días, hermano Gabriel. Esto no es semanal, esto es casi diario. Creo que no lo hace los viernes.
Wow, todos los días, que está haciendo literalmente...
Él hace un pop todos los días, en vivo, y lo tira.
Piedad, eso es fuerte, ¿viste?
Tiene un dominio de los medios ahí, yo no lo... ¿sabes? Sí, es fuerte porque esto te cansa. En el último que escuché, yo dije, yo estoy cansado por lo que pasó en las Bahamas, que parece que estaba como changuito, mi corazón sufre por esto, pero prendí esto y grabé.
Es que cuando tú llevas
pero
todos los días...
Pero todos los días prendiéndote en la cámara...
Noticias, hermano, eso tiene que cambiar.
Es
drenante. Bueno, vamos. Nosotros no lo hicimos full, pero esas semanas que estuvimos con el revolú del gobierno, nos sentíamos drenados.
Es drenado.
O sea, nos sentábamos aquí y cuando hablamos de corazón, pues nos sentíamos. ¿Sabes? Mira, uno quiere decir más y quiere hacer más y quiere. Ahora mismo las bajamos, uno lo ve y tú dices. Nosotros estuvimos ahí.
Así estaba.
¿Eh? Así estaba este país. Tú sabes, 2 años después, gracias a Dios, estamos muy bien. O, bueno, entre comillas. Ajá. Pero no estamos mal. ¿Sabes? Podíamos estar todavía de esa manera.
Bien jorobados.
Y tú ver a las Bahamas ahora, tú dices, ¿y qué hago? ¿Sabes? Vi un señor que compró 400...
En Costco, ajá, en Estados Unidos, en y no los sé generadores qué. Eléctricos.
Y el español que lo criticaron muchísimo aquel, las paellas, viste que tuvo un barco y una cuestión.
El chef.
Y es que tiene un movimiento para eso.
Le gusta.
Pues,
o sea, lo critican porque recibe dinero por eso.
Pero está bien, pero bueno, le está metiendo más. Ya está metido allí. Aquí estuvo y cocinó y ganó chavo. ¿Pues qué ganó chavo? Si otra gente se lo roba.
Hay gente que gana chavo sin hacer nada. Ninguna labor social.
Pero que sea social y que, pues mire, que sobrevive y que se va. Que era bien pana de Bourdain.
De Anthony Bourdain.
Cada vez yo grababa unas cosas que él hacía en Dorado.
¡Boom! ¡Boom, Chicken Nuggets!
Era una gathering que él hacía, de que invitaba a la gente, que era para mover el turismo.
¡Hey, wow! ¿Tú viste a Anthony Bourdain?
Sí, de así. Así de frente. Tres veces. Los que están escuchando, se acaba de quitar los espejuelos y se está tapando la cara con las manos.
Sí, loco, Anthony Bourdain para mí es un caballo.
Pues sí.
Quitando el final de su vida.
Yo tengo siempre el mal ese de que no me gusta pedir fotos ni nada de eso.
Pero cuando estamos tú y yo, tú dices, dale slide, dale, para la foto. Y yo,
porque tú, pues, ¿te gusta esa cuestión?
Me gusta, pero me da ese cierto de miedo del approach.
De rechazo.
Rechazado. Otro rechazo más, pero el approach, sí, por no molestar.
Pues, yo no sé si es por mi generación, pero el feeling de pedir selfies y fotos es el mismo feeling de cuando, lo que voy a decir es de los 80. Los parties de Marquesina, que tú dices, tengo que sacar a aquella nena para bailar. Y tú dices, si me dice que no, me va a ir bien feo. Pues ese mismo feeling me da.
Eso es lo de los artistas.
O sea, siempre mi miedo con los artistas de, mira que yo trabajo con un montón. Que bueno, te acabas de enterar ahora que estuvo a Anthony Bourdain ahí, como está esa luz ahí de frente.
Escritor de cómics, Anthony Bourdain.
Uh-huh. Y
la bestia.
Y un tipo bien cool. La gente se acercaba y se tomaba fotos con él. Y bien chévere. Chancletero, por cierto, chancletero.
Todo el tiempo está en chancleta. La nación chancleta.
Pero yo siempre digo, ¿seré yo el por ciento que cuando me acerco al artista me conteste como que? Y yo soy bien en contra de la confrontación. Yo tengo un mal. A mí no me gustan las peleas. Me da culebrilla, me da una cuestión. Me pone mal.
Sorprende esto porque usted es de Bayamón.
Pero no soy de buscar problemas.
Sí, ¿sabes? Yo te entiendo. Fácil. Este es como, vamos a evitar.
Sí, exacto. Yo vamos si puedo evitar, voy a evitar.
Vamos a evitar.
Y cuando yo estaba grabando aquel, que era para contar lo que estaba haciendo este caballero. ¿Cómo es que se llama el español?
Te lo debo.
No me acuerdo.
Aquí está el mundo.
Estuvo en Jimmy Fallon, ¿verdad? Jimmy Fallon fue que estuvo también.
Cuando Fallon hizo el programa acá, se encontraron en piñones por allá.
El tipo sabía de lo que estaba. El tipo lleva años aquí, tiene restaurantes aquí en Puerto
Andrés.
Rico. Creo que sí.
José Andrés.
Pues él hace un evento, lo hacía en Dorado, en que traía gente de billete.
Sí, es él.
Pagaba no sé cuánto, pero era para quedarse en los hoteles de Dorado y los restaurantes de puertorriqueños chefs puertorriqueños aquí en la isla. De que la gente visitara y conociera la gastronomía. Y hacía un show con público en vivo, con cámaras y toda la cuestión, enseñando platos de él en los patios del hotel. Y aquello se llenaba y siempre Bourdain iba a ver
eso. Le caía.
Sí, porque eran panas. Eso es lo que pasa, es que y él no promocionaba eso, ¿sabes? Porque eso era para traer a esta gente exclusiva que metieran el billete. Entonces tú nomás lo pelas cuando se llevan el billete, pero nadie lo habla cuando traen para que gente meta billete aquí en Puerto Rico. Bueno, nota al calce. A mí me gustó, me encontraba que el tipo quería mucho la isla y pues mira, se le está metiendo y pues que le siga metiendo, tú sabes. Nice. Yo creo que gente como este de Wallo, son personas que están constantemente en
sí,
ese sentido.
Pero
se
no él no cobra.
No, pero habla de problemas del país.
Debe ser bien drenante. Yo dije lo de Changuito vacilando porque estaba dolido.
Es como Jay Fonseca.
Que empezó a llorar, ¿te acuerdas?
Jay Fonseca tiene que sentarse un momento dado y darse cuatro lloradas.
Yes.
Porque acuérdate, está la atención de las noticias. Más la atención de que la gente te ataca, porque la gente te ataca por las redes como si te conociera y te dicen hasta perro muerto sin sentir ningún remordimiento.
A este le dijeron el perro.
¿Sabes? La gente te pela. Bueno, tú eres de los que sube cada vez que alguien te dice una cuestión, tú lo subes y le dices, aquí me dijo otra barbaridad alguien más. Es fuerte, ¿sabes? Porque uno está haciendo esto por amor, uno está haciéndolo porque le gusta. Y uno, su satisfacción es cuando la gente te escribe, dice, sigan metiendo, lo que sé yo, nos gusta lo que están haciendo. Pero nosotros no estamos devengando un sueldo de aquí, ni estamos vendiendo nada, y tú sabes, prácticamente es acto a pulmón. Y la gente atacando a ese tipo de personas que están creándole contenido a usted.
Diario. Casi, hay ciertos diarios.
¿Sabes? Bueno, ya, la descarga.
Para culminar con Wallo.
La descarga llegaba y acaba de terminar.
Wallo se tira el flow de... Wallo hace esto. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo a ti, pero me voy a inventar todo lo que voy a decir. a Gabriel Nieves, que yo lo admiro, ese es mi amigo, yo aprendo de Gabriel, lo admiro mucho, lo considero mi mentor, mi hermano, lo quiero mucho, pero lo que está haciendo es una porquería. Igual lo hace eso mucho, sí. Él habla del señor que son el dúo que uno tiene aparentemente.
Dávila y
el otro. Ajá. Él cuando va a decirle, porque se enfogona con ellos, él se enfogona. Dice, los considero unos mentores, los considero conocedores, estudiosos y todo. Después que dice todo eso, chacho los coge y los quema, los parte y les tira las 100 millas por medio del plato para pegarles en el pecho. Él hace ese flow. Y yo entiendo que él, asumo yo que trabaja en los medios o algo, porque los conoce a todos. Porque él le habla mucho de la Comay, parece que trabaja con la producción de la Comay porque lo dice mucho. Pero le tira la Comay bien fuerte y es obviamente Jacobo. Claro. Después dice, Comay, tú sabes que yo la quiero a usted mucho. Yo la quiero, la amo, va. Y va y te tira, te deposita el...
Pero te tira un poquito de purrucha.
Sí, bien duro. Nación Chancleta, esta es un podcast puertorriqueño que se hace casi todos los días. Que si quieres estar al día, al tanto. Yo lo utilizo para estar al tanto de las cuestiones. Y a veces igual le dice un par de cosas que yo digo, mira, wow. No, pero...
Pero eso es parte de la libre expresión. Y eso es lo chulo de los podcasts.
Yes. Y es de altísima calidad. El programa es de altísima calidad.
Inclusive, yo creo que el podcast hace un buen contenido cuando hay personas que de momento le hablan al radio y dicen, no, eso no es así.
Ah, ese soy yo.
Eso no es así.
Bueno, bájale. Eso no es así. Bájale.
Cuando tú te sientes a ese nivel de que estás tan envuelto, el podcast está funcionando. Uh-huh. Y... Yo soy de los que me encanta, yo discuto y digo, eso no es así, suena así, está diciendo un disparate, aunque sea yo el que esté diciendo el disparate.
Eso es básicamente todo el que ve Hablando Pop.
Eso. Exacto. Exacto. Pero bueno, aquí hablamos nosotros en base a lo que nosotros sabemos y lo que nos gusta.
A los inventos, porque es que vamos así.
Y pues, así vamos, entonces vamos ahora a la sección que a mí me gusta mucho, leyendo Paquines con el slide.
Como siempre, aquí la consigna, yo no sé si esa palabra se está usando en contexto ahora, se está usando bien. La consigna aquí es que lean cómics. Lean más cómic, por favor. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a culturarnos con la cultura que no te deja nada. Pero se disfruta mucho. Acá tenemos, yo puse al maestro a leer aquí, así que le voy a pasar el de él. Te lo voy a dar en las manos.
Oh, sí.
Para que estés preparado. The Mighty Thor es el que yo voy a traer ahora, pero en específicamente todo el mundo dice que Thor, la muerte de Thor, de Lady Sif, no, discúlpeme, de Jane Foster, todo el mundo dice que muere. Corillo, no muere, no muere, hermano Gabriel, ella no muere, porque ella elevó a nivel de dios nórdico, ¿no?
Uh-huh.
¿Y qué se ha dicho aquí? ¿Qué yo le he dicho a la gente, hermano Gabriel?
Tú
tienes que hacer como la Comay, el sketch de la Comay.
Sí, lo para que
está. Bueno, Comay, bueno, Sly, yo le he dicho a la gente que los dioses nórdicos es Odín, que es Thor, que es Loki, pero, ajá, ¿verdad? Uh-huh. Y también les he dicho que cuando muere van a Valhalla.
Ajá.
Pues ella es merecedora de ir a Valhalla, hermano Gabriel. Jane Foster, humana. Cuando muere, que ella se sacrifica, vamos a decir lo mejor, ella se sacrifica, está este monstruo que se llama Mangog, con G, Mangog,
¿la has escuchado? Un Thor, pero con la
un monstruo bien grande, está destruyendo a todos los dioses nórdicos en un rampage. Y
es un personaje bien cool, yo creo que sí, le he dicho otra vez.
Doctor Strange le dice a Jane Foster en el hospital, Jane, ya no hay break, no seas más Thor, no te conviertas más en Thor, porque estás atrasando tu tratamiento de quimioterapia. Y si lo haces una vez más, cuando regreses allá y mueres al instante. So ella dice, le promete a Thor, le promete a Doctor Strange, a todo el mundo, ok, vamos a parar, voy a seguir mi tratamiento. Está en el hospital. Sin embargo, en Valhalla no, en... ¿Dónde es que están? ¿Dónde vive Thor?
Me preguntaba.
En Asgard. En Asgard está Mango dándole para abajo a todos los dioses ahí, destruyendo todo, le arrancó los ojos a Heimdall. Thor no puede, nadie puede. Y el martillo llega a donde Jane al hospital y dice, vamos para encima. Ninguno de ellos puede, vamos a esto. Y Jane dice como, pues, agarra el martillo, se convierte en Thor por última vez porque no hay break. Va a morir. va allá y, para resumirlo, lo que hace es que amarra al martillo a Mangon y lanza el martillo al sol. Cuando el martillo entra al sol, explota el martillo y mata al villano. Al el martillo explotar, pues ella deja de ser Thor. Se vuelve Jane y antes de morir, cuando se está desvaneciendo su poder, se quita el casco por primera vez. Uh-huh. Y Thor está al lado de ella, tiene una conversación brillante, una conversación brillante, y se besan. Porque ellos obviamente siempre se han amado.
Claro.
Se besan y ahí ella se transforma en su cuerpo frágil de con la situación de la casa y muere. Muere ahí en el issue y se acaba como todos los cliffhangers de los cómics. Como que Thor, ¡ah, murió! En el otro cómic, rápido, todo el mundo...
Que uno bien famoso que es del otro lado, el Superman con Supergirl.
Es lo mismo.
Es lo mismo.
Y el otro es el de Risa Lane con Superman.
Ajá, con Superman.
Con Superman muerto. Sí, es el mismo dibujo, el clichoso.
Sí.
Y en el otro cómic es ella en las puertas de Valhalla con Odín. Y Odín explicándole, ha merecido venir a Valhalla, uh-huh, a disfrutar de la vida eterna. Y ella como, diablo, qué guillao. Pero hay algo como aguantándome. Y era Thor en el plano de los vivos, como que uniendo toda su fuerza y rezando, rogando que Jane
regresara.
Y Odín le decía, pero ¿qué te pasa? Como que hay algo. Y ella como que mira atrás y ve todo eso. Y en vez de dar el paso a ir a la vida eterna de los vikingos, uh-huh, regresa a su cuerpo, revive de nuevo.
Ajá. Uh-huh.
Y promete continuar con su tratamiento de cáncer. Y ahí no hay más Thor. En este ya sí hay. Pero en ese momento no hay más Thor porque no había más martillo.
Ok.
Se acaba. Más adelante Thor va al sol, lo saca y vuelve, claro, a ser Thor y qué sé yo.
Los cómics tienen que seguir.
Pero la muerte, de la muerte del Mighty Thor, significa en este libro que el Mighty Thor sí murió. Jane Foster no murió. Traigo esto porque Love and Thunder.
Eso es así.
Love and Thunder.
Se va a tratar de eso. Bueno.
Puede ser una gran película.
Sería un buen movimiento genial de Marvel.
Utilizar, sí, y va a ser.
Diría mucho de ello.
Brillante la cuestión del cáncer.
Sí. Sería muy buena idea. No. Esperemos que no desolucionen y que lo hagan. Bueno, los que vieron ahora aquí en video viendo, hablando Bob, vieron que Sly me pasó un cómic. Y. ¿Por qué me pasa este cómic? Obviamente, de vez en cuando él me dice, hermano Gabriel, chequéese esto y léalo. Y yo, pues, hago mi asignación y lo veo. Pues resulta que yo hablé de este cómic, pero en una serie que venía pronto por Netflix, que se llama Jupiter Legacy. Vimos unas fotos que se colaron. Nada, no se colan nada, eso es que las tiran para promoción.
Claro.
Pero para que se vea cool, vamos a decir que se colaron. Pues fotos que se colaron en el internet de que la filmación de esa serie, que es basada en este cómic, que se llama Jupiter Legacy, pues Sly me da el cómic. A mí lo más que me gusta de Sly leyendo cómics, que Sly ve los cómics como la serie de televisión yo. Que le gustan en bloques, pues le gustan que sean ya, ajá, los tomos ya cuadrados.
Mayormente intento así.
Ajá, que
sigo
este
comprando
formato,
individuales.
No de estar esperando el cómic, porque los cómics es peor, hay que esperar un mes.
Esto es riquísimo. O sea, sentarte tú, con el libro.
Y te lo tiraste de una vez, lo chequeaste.
Y eso tiene segunda parte.
Sí,
te lo iba a traer, no la encontré esta mañana con la prisa.
Pero pues me tiré a ver Jupiter. Él, Sly, había hablado un poco de qué se trata. Pero hay más allá de lo que tú habías dicho.
Del disparate que dije.
Júpiter es un mundo que, donde existen los superhéroes. Y hay un... Como a veces hemos hablado, como yo a veces hablo en Hablando 24 Friends, de la época dorada de los actores. Que pudieron hacer novelas, pudieron hacer un montón de proyectos. Pues en este tiempo hubo un Golden Age de los superhéroes, en los cuales habían malos, habían superhéroes, y estaba lo que hemos visto por décadas y décadas y décadas de superhéroes. Pero estamos con una nueva generación que son hijos de esos superhéroes, que viven en base a la sombra de sus padres, que son grandes glorias.
¡Qué explicador!
Pero entonces el tener un padre que es como es lo mismo que tú tener un papá famoso. ¿Sabes? Esto lo voy a poner en un arroz de habichuela bien fácil. Imagínate que tú eres el hijo de Maripili.
Yo.
Dime que eso no está difícil.
Sí, y más que te tiene puesto.
Tienes que bregar con la situación de la opinión pública en base a lo que es tu mamá o tu papá. Sigue siendo tu mamá y tu papá. Y tú tienes que bregar con ambos sentimientos, con la opinión pública y lo que tú sabes que esa persona da en la vida real. Pues este conflicto de padres e hijos existen en Legacy. No sé si debo decir todo porque tal vez no sé si dañe mucho a la serie.
No, porque no tienes el final.
Bueno.
Tira ahí hasta la mitad.
Pues este superhéroe, que es como el Superman de esta historia, que controla a todos los demás, van a ver que hay un poco aquí como The Boys, tienen un poco de similitud. Pues obviamente él es el que manda y dice y lo otro. Y llega un momento en que el hermano habla con el hijo y le dice, ¿tú crees que nosotros no debemos como que bregar aquí para que tu padre deje de estar mandando como si fuera jefe de nosotros? Y obviamente sus hijos tienen problemas normales, ¿no? De, la cuestión es lo mismo de ser un hijo de una persona millonaria. Tú te vas a janguear, te metes droga, tienes 20 problemas porque nunca te has sacrificado por obtener nada.
Y o sea, sale bien vida, de todo.
Correcto, tu vida siempre ha sido simple. ¿Y qué pasa con todo joven que la vida ha sido simple? No lo agarra como que soy bendecido. No, no, no. Yo quiero destrucción porque quiero lo contrario a lo que me están dando. Esa cuestión de que no, vamos a darle a mi hijo lo que no. No le des todo, el muchacho tiene que pasar cantazo para apreciar la vida. Pues aquí pasa más o menos lo mismo.
Ciertamente.
Hay un complot, suceden unas cosas que pasan en la historia. Y esta historia va en back and forward. O sea, de momento estás en el pasado, regresas al futuro. Y es la consecuencia de ese acto de los superhéroes, porque eran superhéroes, que se rebelan contra este superhéroe que era como el principal. Y eso desata unos cambios en la historia y un movimiento en cual cuando venimos al presente del cómics, que todo ha cambiado, ¿sabes? Es una cuestión de que se persiguen unos superhéroes, se persiguen gente que tenga poderes. Tener poder está como quien dice, no está permitido y te van a perseguir y te van a meter preso. Y es esta familia tratando de protegerse de esa situación. Más o menos entiendo que expliqué lo que es el cómic sin decir exactamente.
O sea, no la dañaste.
De verdad que fue espectacular la experiencia. Me encantó el cómic. Yo creo que lo que es The Boys y este tipo de historias, en un momento que estamos con mucho superhéroe tradicional, porque hoy en día la gente se puede saturar por lo que ve en el cine, pero al que nos gusta esto, nosotros estamos viendo superhéroes de los 12 años.
Siempre, toda mi vida.
Entonces, de momento verlo ahora en todos lados y que todo el mundo hable, entonces tú tienes 20 versiones del superhéroe y la cuestión, pues llega un momento como que... Como que ya, entonces cuando vienen estas historias que sí te mantienen esta estructura del superhéroe, pero te dan más contexto, es un disfrute.
¿Y los dibujos de Frank Quitely? Qué extraño dibuja, ¿verdad?
Sí, pero es una...
Dibujar.
A mí lo que me gusta de ese
escocés,
estilo...
Él es escocés.
A mí me gusta de ese estilo porque parece tiradas en lápiz.
Es un maestro.
Es un drawing de lápiz, ¿sabes? Es sí entintado y pintado. Pero no tiene que ser la línea perfecta.
Ese...
Y eso tiene esa esencia más más orgánica.
El dibujo es brutal.
Y los paneles están brutales. De verdad que es un buen gusto.
Y la acción se siente grande con él.
Sí.
Se siente grande.
Las peleas tú las sientes. Y no pasan 20, no hay 20 paneles. Con 4 paneles te explico una pelea.
Caballo.
Entonces, diablo, wow.
Caballo.
Este tipo me acaba de...
Ahora estás más esperanzado con la serie de Netflix.
Si esto va por esa línea, va a ser una serie bien buena. Si yo tripié con The Boys, esta serie promete bien duro. Porque tiene un mundo diferente a The Boys, porque tiene un mundo que puede ampliarse más. The Boys, tú ves
yo te voy a traer todos los libros, hay más.
Pues, porque The Boys, tú puede ser que tú sientas que después de aquí van a empezar a inventar. Yo estoy loco que tú veas The Boys para poder hablar de esto, porque esta serie, el mundo es más amplio y no se concentra en estos superhéroes y ya, sino como que, aunque yo sé que The Boys, el mundo es más amplio y estamos viendo un pedacito, pero pienso que Júpiter tiene como más carne para que la gente goce.
Hay otra serie paralela a esta que es la historia de la época dorada. Uh-huh. Que se llama Jupiter Circle o Jupiter algo. Te la voy a traer. Son dos libros de Legacy, dos libros del otro. Eso es lo que hay afuera de esta historia.
Pero está bien buena, de verdad se la recomiendo. Y de verdad me gusta mucho el concepto este del libro. O sea, siento que Es como ver una temporada, ¿sabes?
El libro de una temporada.
Cuando terminas de verla, te sientes como que nice. No es como que esta cuestión de que lees, porque los cómics hoy en día, como cuántas páginas terminan.
22,
¿verdad? Que tú te quedas como, Dios, ahora tengo que esperar un mes. Y pues en un momento dado yo lo hice, era más joven, me esperaron un mes tras mes. Ahora yo las cosas que he leído, espero que salgan digital y me las tiro. A mí me gusta ver a mi tiempo. Por eso es que consumo muchas cosas. Porque cuando yo le dedico el tiempo, se lo dedico. Y es como lo de ahora, la cuestión del streaming. A ver, la cuestión del streaming es lo mismo. Y pues, vamos para allá, vamos para streameame este.
¡Boom! ¡Splat! Llegamos a la parte más masacota de Hablando Pop. DC Universe tiene la serie John Justice. Iba a decir John Titans. Porque sí. Tiene un paralelo con uh-huh. Titans. Es los Titans más jóvenes. Titans comenzó el pasado viernes. Primer episodio está en la calle, sí, de la segunda temporada. Sí. Vaya y goce. Vaya y hágase el favor.
Pero tú no puedes ver Titan todavía.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque tú no has terminado Swamp Thing.
Ciertamente.
¿Cuántos te faltan?
Pero me faltan bastante. Disfrutar al principio un momento. Like. Ya tengo internet, dame break. Voy poco a poco. Estoy viendo Titans. Esto no es Titans, que es John Justice.
Swamp Thing la puedes ver en el inodoro.
Con calma. ¿Sabes qué? Mi compañía de telefonía, ajá, tiene señal en toda la casa menos en el baño.
Ah, eso sí que es un.
Y el celular problema. Se hizo para ir al baño. Sí, pero no tengo.
Es que yo, pues, si yo voy al baño y leo, pues ahora veo.
Mira, John Justice trata de como unos Teen Titans, pero no son los Teen Titans. Ciertos superhéroes, está Robin, Kid Flash, uh-huh, Superboy. Ya con eso yo estoy ya ahí. La prima de Martian Manhunter, que es Lady Martian. Y entre otros superhéroes.
Que la serie que estás diciendo va por se ve que va por, sí, esa línea.
Tiene 3 temporadas, comencé la primera. La tercera es la que es exclusiva de DC Universe. Esta serie ha sido amada por mucho tiempo, es animada. Uh-huh. Pero se hace, creo que en Corea se ve como un anime. Se ve brutal, en todo caso.
Sí, la estética.
No se ve bien americanizado. De... Y el voice acting, que es la actuación de los que hacen las voces, de primer nivel. Está durísima. Y no es muy seria la la serie se torna un poco seria. No es como muy de niño.
Ok. Perfecto.
Los temas que abordan son bien buenos, está bien escrita, bien dirigida, bien animada, bien actuada y está cool. Y en cada episodio como que cogen diferentes aspectos de DC y toman esta historia.
Es de Beatles, ¿verdad?
Blue Beetle, sí, ese Blue Beetle. No he llegado ahí. Y ahí está, ¿sabes? Nada, se va a gozar porque esta serie es como un pretexto para utilizar diversas cosas del DC Universe. Y las están trayendo y es un alto disfrute, por lo menos para mí. Que yo expliqué en Twitter que este es el tipo de escape que a mí me gusta. Uh-huh. Cuando pues, en el trabajo no se tuvo un gran día, llego a casa y un poquito de John Justice para dormir contento. Y por eso la traigo aquí, porque el DC Universe no se ha quitado.
O sea, esa es tu luchita caliente.
Esa es mi lechita caliente. Ya los Cristian Castro entonces goza.
Papi, está on point.
Cuando hablan de la lechita caliente. ¿Tú crees que Cristian Castro venga acá un día? Sería bien loco. Tú dijiste que Van Damme es más posible que Cristian Castro.
Sí, totalmente.
Chacho,
y se me hizo difícil
esta vez. Es una locura eso, es una locura. Cuéntame, ¿qué tenemos para continuar acá en...?
He tenido unas semanas de mucho trabajo, así que las series han sido un poco más con... Pero lo que he hecho a veces yo veo diferentes capítulos de diferentes series. Dije, no, voy a meterle mano a esta empezó, le voy a meter y la voy a terminar. Me falta un capítulo. Estamos con la gente de Prime Video.
Prime.
Que están como que metiéndole cada vez más. O está saliendo más el contenido original. Porque probablemente llevan tiempo ya invirtiéndolo. Pasa que ahora con Disney Plus y Apple TV Plus, pues estamos viendo que le están metiendo el billete, pero Prime le están metiendo a la gente. Ah, no, que uno te hace muchas series. Pero es que estas series cuestan un billete, tú sabes. Pues había un hype sobre esta serie que a mí me tenía bien pompeado. Se llama Carnival Row. Es Orlando Bloom y Cara
Delevingne. La muchacha que sale en Valerian.
Ah, esa.
Y sale también una cara en preciosa. Suicide Squad.
Pues ellos dos, que son
de
dos
la
actores,
Vinci, ¿sabes? De la Vinci,
que sí. Por cierto, hay otro personaje que es una dama cívica, qué sé yo, y fue la que hizo el cuando hicieron el piloto de Game of Thrones, la que hizo el personaje de la reina de los dragones. La,
ajá.
Ella es la que hizo, porque después no se lo dieron a ella, se lo dieron a la que
todo el mundo conoce. Piloto.
Hubo un piloto. Y esa actriz que no está aquí ahora mismo, no tengo fotos de ella, pero la voy a poner ahora aquí en pantalla. Fue la que hizo el piloto de Game of Thrones. Bueno, yo vi
esta, esa nena es hermosa, loco.
Sí, esta de la actriz que está, que es una fairy, que es una hada. A mí me encanta, como hablamos al principio del programa, a mí me encanta la historia de la de esta cuestión de la hada, la cuestión mística esta y los fairy tales. A mí me gusta mucho ese mundo fantasioso, ¿no? Encuentro que está genial.
Es fantasía.
La cuestión, me encanta ver artistas que trabajan cosas así, que no tienen que ver una historia. Cada vez que yo veo un cuadro que con hadas y cuestiones, me encanta, me fascina. Y esto me tenía bien pompeado. Carnival Row me tenía bien pompeado. Dije, mira, está hablando Luna, el tipo no lo veo. Lo último que hizo fue un personaje así, que era glorioso, sí, personajes así de elfo y cuestiones así.
Eso es Lord of the Rings, Legolas, perdón. Pensé que ibas a llegar, discúlpame.
No, por eso, de momento te vi, la cara fue como que...
Gaby, no sabes.
No, no. Yo, pero ¿cómo que no? Lord of the Rings.
Es que estaba sorprendido.
Como yo dudo de mí mismo, dije, espérate, estoy metiendo las patas hasta...
Pensé que ibas así la última vez que lo viste, porque la última vez que yo lo vi...
De que fue un personaje que fue glorioso en su carrera, ¿no? Que la gente lo reconocía.
Ah, no olvidemos el de Pirates of the Caribbean.
Claro, pero... No ha tenido muchos buenos momentos en su carrera así grande. O
sea,
tuvo su momento. Tuvo Lord of the Rings, tuvo Pirates of the Caribbean, que son franquicias grandes. Pero no se había visto mucho. Pues veo esta serie que obviamente la serie últimamente me pompean porque están trayendo buena producción, buenos actores. Y la historia a mí me llamaba la atención. Esta mezcla de entre gente normal con fairies, chévere. Ok. Vi el primer episodio.
Vamos a lo que vinimos.
Vi el primer episodio y por lo regular, el primer episodio, uno de los grandes trabajos que tiene este primer episodio es agarrarte. Fácilmente me hubiera podido quitar en el primer episodio.
Oh.
No pasó nada que yo diera, wow. No, de verdad, pues le di un segundo break. Tercero.
Ese es el tercer episodio, ese es el tercer break.
Es correcto. Ya en el cuarto break ya estaba diciéndome, la voy a terminar porque la empecé, son 8 episodios, no es como 22 episodios, así que vamos a terminarla. Me falta el último episodio, no sé
cómo. ¿Y le vas a dar caliente?
La voy a ver, pero te lo comenté antes de comenzar a grabar, que lo último dije, el único problema que tengo con ella es que ya la estoy viendo mientras edito, la veo así en la laptop y le miro el tiempo que falta. Y eso como un gran problema.
Ese soy yo en toda la serie.
Pues yo no. Tú sabes, yo hay momentos de series que me atrapan y me envolvieron. Y esto tiene todos los elementos de un mega éxito. Pero como que no pasa nada. ¿Sabes? Es una cuestión de que hay unos elementos chéveres. A mí me gusta mucho esta época de cuando están los reyes y la... ¿Cómo se llama ese tiempo de esta época así? Esto como los 60, 50.
Esa es la época victoriana en Londres.
Ajá, como los 50, ¿verdad?
No, no.
60.
Eso es para la época de Sherlock.
Ajá, es como
cambio. No, no te los es cambio de siglo.
Ah, pues
del 19 y 20.
Ah, diablo. Estaba bien. Pues esa época.
Preindustrialización.
Esa es la época.
Qué nerd soy, maldita sea. Sí.
Pero está chévere porque si no yo hubiera dicho aquí un disparate
descomunal.
No sé, pues a mí esa época, estructuralmente y visualmente, la fotografía siempre es interesante. Porque son muchos metales, hay caballos mezclados
con... Está bien
cool. O sea, es una cuestión
con
bien
carruajes.
Cool. Ajá, esa mezcla como que no están definidos si estamos ya en la cuestión más industrial o todavía estamos en los tiempos del... Y es como una mezcla. Pues, fabulosa. Entonces tú le metes a eso, fairies... Y los, ¿cómo se llaman los de los cuernos así?
Los faunos.
Ajá, ese tipo. Entonces tú haces, macho, esto va a estar. Pero
estoy triste,
no pasa nada.
Que soy.
No pasa nada porque entonces tú nunca sientes que nadie es especial. O sea, tú no sientes.
¿Pero
que
es que está nada conecta?
Bueno, la trama es la siguiente. Ha habido una guerra. Están esta gente que está tratando de eliminar esto. Personas místicas, para decirlo así, decirle el overall. Y ha hecho que inmigren. Como decir, pues que los mexicanos inmigran a Estados Unidos.
Flow Bright.
Más o menos. Pero no, obviamente, Bright es una época, la época de acá.
Actual.
Y entonces, pues está el rechazo a esta gente no es como nosotros y no los tratan igual y los usamos porque pues esta gente puede volar y nos puede poner un cable allá arriba, pero no los apreciamos como son. Es una cuestión, hay un problema racial, como quien dice, por lo que son. Y hay estereotipos. Entonces este investigador.
Ese es Orlando.
Es Orlando. Que tuvo una relación con esta personaje de la Ferry. No estoy diciendo nada spoiler porque prácticamente te lo dan empezando. Y pues pasó una situación entre ellos dos. Hubo una guerra. Se separan mucho tiempo. Vuelven a verse de nuevo. Y hay algo que está matando a personas y eso es todo. Entonces esta mezcla de como si fuera una cuestión detectivesca, pero le añadieron las criaturas místicas, pero no va más allá. Es como que están ahí. ¿Sabes? Porque no es ni Walking Dead, que los zombies, los zombies no son importantes, pero cuando salen los zombies, están los zombies. Tú sabes que esto está fuera de liga porque los zombies van a matar a alguien. Pues aquí como que no pasa nada. Bueno, está más que decir que lo más que me ha sorprendido de la serie, que me puso a analizar y pensar, fue un detallito que prácticamente no hablan de él. Y yo dije, wow, yo nunca había visto esto de esta manera. Nosotros, en nuestro mundo actual, está acostumbrado a ver un Cristo crucificado. Y tú lo ves y pues lo ves, y aunque no seas de la religión,
sí,
lo comprendes.
Y lo entiendes.
Y lo entiendes y no lo ves como que nada fuera de este mundo. Imagínate que Cristo no lo hubieran crucificado y a Cristo lo hubieran ahorcado. Pues debe de estar viendo una cruz. Estaremos viendo un tipo ahorcado. Y para ellos lo tocó cosa más normal. Pero para cuando a uno le cambian esa figura que uno está acostumbrado toda la vida a verle una cruz y ver un tipo con una soga así en la misma posición de un Cristo, pero no con los brazos abiertos, obviamente, pues lo ahorcaron. Entonces, wow.
Y es más fuerte, es más chocante.
Pero es chocante porque no estamos acostumbrados.
Yeah,
si nuestra historia sería de que lo debe de crucificar, lo hubieran ahorcado, nosotros tendríamos debe de cruces una persona ahorcada.
Un tipo ahorcado.
Cuando tú lo ves de ese contexto, hace, wow. Nosotros llegamos a la aceptación a ver una persona que está crucificada, botando sangre, como una cosa bien normal. Sé que esto puede. Y la gente que es muy religiosa me pueden escribir 20 barbaridades.
No, pero estamos tú estás aquí hablando haciendo la observación de lo que tú sentiste.
Sí, porque no estamos hablando de aquí de que tú sientes como cristiano, whatever. No. Es el simbolismo de cómo nosotros vemos esa muerte como una cosa bien normal, pero si me cambias el estilo de cómo murió, impacta. Y eso no lo hablan, eso está. Ellos, pues, si van a la iglesia, están rezando a ese mártir y nunca te dan. No te añaden el por qué esa persona está así, pero el punto visual me voló la cabeza. Entonces, cuando eso es lo más que yo recuerdo de una serie, que lo que me falta es un capítulo, he visto 7.
Mínimo detalle.
No lo lograste. Pienso que no lo logré. Y quiero hablarle esto. Muy pocas veces que yo vengo y traigo una serie que no me llevó a los niveles de satisfacción gigantescos. Pero vale la pena también ver que no importa la megaproducción, la promoción y todo lo que traigan, no todas las películas, series son para ti. Tal vez alguien la ve y diga, Gaby, estás equivocado, esta es la serie más espectacular del mundo. Felicidades, esa serie era para ti. Para mí esta no lo era. Y yo creo que con eso ya yo termino aquí.
Y la vas a ver entera, que es lo más.
Sí, voy a terminar la serie porque yo tengo el compromiso de terminar y saber la historia. Y tal vez el final es tan genial que yo, mira, tal vez una segunda temporada le da otro aire a esto. Pero nada, la serie, el que la quiera ver, ya está en Prime. Y pues no fue la serie para mí. Tenía todos los elementos para que lo fuera, pero no lo fue. Y ahora vamos entonces a vinilo digital.
La banda Parallel Dimensions, tengo que leer el nombre porque no es, no es una banda que yo conocía de antemano, me la compartieron en Twitter. Es una banda de progressive metal, en todo caso ese es mi estilo de música favorito, de salida. Gocé en grandes cantidades con su disco Angular Perceptions, que si tengo que decir algo mal de él, voy a hablar de esto para decirte lo mucho que me gustó, es que su portada no me gusta tanto. El arte visual que decidieron utilizar, que Gabriel encontró unas imágenes espectaculares del álbum, las está poniendo acá atrás de nosotros. No está tan masacota. Para los nerds de la música como yo, que le gusta el prog, me recuerda mucho a Images and Words de Dream Theater, que es un discazo. No estoy diciendo que es mejor ni igual. Me recuerda mucho a eso y también me recuerda a la banda Symphony X. El que sabe de ese estilo de música, pues ya sabe dónde la estoy comparando. Creo que tiene miembros puertorriqueños la banda, porque el que me la recomendó es puertorriqueño y yo ahora voy a hablar de más. Me pide el hermano o algo así, tecladista. Conoce al tecladista de la banda.
Okay.
Y otra persona me dijo que la banda está radicada en Texas, pero sí, sí tiene que ver con Puerto Rico porque los conocen. So, ahí está la recomendación. Esto es una recomendación flash, como el Vic Crespo, que era Wow Flash.
Ajá.
Era Wow Flash. Acá tienen buena música. No sale Cristian Castro en el disco. No. So, si estás esperando los gritos...
¿Pero lo consumiste completo?
Lo he... sí, le he dado durísimo. Pero esto no es música para todo el mundo.
Okay.
Esto no es música que vas a encontrar en la radio. Es progressive. Es gozadera. Es disfrute. Me llena la vida. Y soy feliz de haberlo conocido. Y lo traemos acá hablando para compartirlo con los poperos al otro lado de la pantalla.
Y muy bien
pantalla.
Que hay aspecto visual en las redes. Eso está súper bien. Porque yo de momento pensé que esto era una banda americana o de alemana o algo así.
Sí.
Y cuando tú llegué, que tú me dices, pero ¿cómo tú conseguiste eso?
Fíjate, porque es que yo no me di la tarea de buscar nada de ellos. Simplemente busqué, está en las plataformas de streaming.
Okay.
Fui a Apple Music, estaba, le di para abajo y le he dado duro. Y lo he disfrutado mucho. O sea, está buenísimo.
Okay.
Obviamente es una música que no es de esta época. Su sonido es más noventoso, 2000oso. No sé si tiraron para eso.
Okay.
Y yo no soy ingeniero de sonido tampoco. Uh-huh. So, yo no sé si es eso realmente es así. Es lo que, como tú cuando viste Carnival Roll, o sea, sentí la impresión cuando vi al Cristo. Al Cristo no. Uh-huh. La imagen esa, pues yo cuando escuché el disco, wow, espérate. O sea, esto me recuerda a esto y me gusta. Me gustó un montón, loco. Y este disco me fascina. Y que hayan boricuas ahí... Más aún, y es en inglés, so, están tirando para grande. Y me llenaría de mucha alegría que la peguen sólido y que se vayan de gira y que estén partiendo. Que estén partiendo con ese álbum que se gozó un montón.
Perfecto. ¿Parallel qué? Dimension.
Parallel Dimensions. Vayan y caigan. Está la portada atrás de nosotros. Para el video y lo busca. Exacto. Está cool, está bien cool.
Bueno, y con eso dicho, ¿ya estamos algo más?
No, ya terminamos,
otro pop.
El pop con la nueva sesión de podcast.
Eso es así, estamos hablando aquí de podcast para reseñar, no es que vamos a decir que son, no. Pero lo que nosotros escuchamos lo vamos a traer a la mesa.
Vamos a traer los
y
podcasts.
Y vamos pues porque queremos que la cuestión del podcast siga creciendo.
Sí.
Es un arte... sentarse todas las semanas y crear contenido, ¿sabes? Es bien duro para mucha gente. La gente piensa que es bien fácil, siéntate a hablar ahí, pero no. Cuando tú entonces tienes un concepto y llevar ese concepto semana tras semana, todos los podcasteros saben que es duro. Y pues, hay que aplaudirlo a los que están metiéndole y los que están haciendo algo chévere. Y yo creo que es nuestro tiempo y poco a poco se va a sentir más la cuestión de los podcasts. ¿Y dónde consiguen al Slide?
Juan Genieves en Twitter y Sly Juan en YouTube.
Y a mí me consiguen en GW5 en todas las redes sociales y Hablando 24 Frame en todas las redes sociales y Hablando 24F en Twitter. ¿Y este show tiene dónde?
En Liberty.
Estamos en Liberty 285.
Ay, el Instagram. Tiene Instagram. Hablando Pop tiene un Instagram. Sí. Que es Hablando Pop.
Hablando Pop. Y entonces estamos obviamente en Liberty 285.
Saludos a la gente allá en el edificio. Eso es a Torrey.
A Torrey.
Saludos
que
a
que por ahí
panas.
Vienen tus camisas y tus allá. Cosas. Ya me lo dijeron.
¿Liberty? ¿Qué es la que hay?
Llaverito o algo. Algo. Bueno, mi gente, hasta aquí otro programa más de Hablando Pop. Nos vemos. Bye, bye.
Esto es Hablando Pop.